en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van esos cuerpecitos? ¿Todo bien? ¡Fenomenal! Yo me voy alegrando mucho por la banda hoy, de verdad, quedaros porque hay programón, ¿eh? Tenemos una serie de performances que hemos hecho en este programa y que vamos a sopesar de alguna manera y vamos a analizar dónde estamos, aquí en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, que están ocurriendo una serie de hechos que, bueno, vamos a analizar ahora mismo y hemos traído a gente muy principal para ello. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
¿Qué pasa aquí?
Sin más dilación, como dicen los programas buenos de radio, paso a presentaros a Dani Fox, que está con nosotros. Dani,
hola. Hola, Mariano, ¿cómo estás?
Bien. Hoy no, es un poco muy serio todo esto.
No, quizá, no, pero... yo lo que pasa es que estaba descansando, estaba parcialmente retirado, pero me obligan a salir.
Sí, claro.
Me obligan a salir.
Yo le he dicho 20 porque hay un fenómeno que tenemos que... Mira, hoy, uf, bueno. Ya te he notado que estás...
No, yo estoy aquí, bueno, encantado.
Perfecto.
Pero ya te digo...
Si tienes que salir en algún momento,
bueno,
lo dices...
No, vale, el, hombre, el pueblo manda y yo
si no por el pueblo, es por lo que estamos.
Y aquí estoy, vale, para mis fans.
Perfecto, gracias. Bocha, Oscar Guida Bocha.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar aquí.
Atemorizado por las palabras del líder, sí, que el pueblo lo reclama.
Sí, sí.
Y yo me siento un poco como...
Sí, ninguneado.
Ninguneado, ¿no? Sí. Porque a mí el pueblo lo que me reclama son pagos.
Ya saben los líderes lo que tienen.
Sí, sí.
Un líder precisamente de la simpatía, el saber fuar.
Yo tengo un líder a...
Saber fuar es... ¿Cómo se ve? Saber fuar.
Tengo un líder a tres casas de casa.
Ah, Lidl. Sí. Ah, Lidl.
Lidl, sí.
Este es un Lidl fantástico, estupendo, que es el señor Javier Navarres, que está con nosotros.
Hola, gracias. Buenas noches.
Javier, por venir. Ya sé que no son horas, os hemos convocado muy tarde. Y que hoy lo que pasa es que las circunstancias son, digamos, extraordinarias. O sea,
¿por qué?
¿Cómo que por qué? Joder, por lo que te he explicado antes, tío.
¿Cómo que por qué? Por claro.
Sí, o sea, que te importa un culo,
no,
vaya.
Joder, me estoy haciendo el tonto para que el público pueda entender
que yo lo explique,
de qué estamos,
¿no?,
hablando,
bueno,
claro.
Bueno. Voy a poneros en antecedentes. Quiero contaros, en El Pirata, en este lugar donde estamos...
Donde los marqueses...
Al lado justo hay otra nave que es el Piratillas, es un pirata más pequeño.
Es como un puerto
como
esto.
Un puerto. Hay varios barcos, varias naves. Una de las naves es el Piratilla y lo tenemos aquí al lado. ¿Qué pasa con el Piratilla? Resulta que en cierta ocasión viene uno de nuestros amigos, Javi, que es el director del Pirata, y nos dice, ¿habéis visto el vídeo? Y digo, no, ¿qué vídeo? ¿A qué vídeo te refieres? Claro, la gente dice, ¿ha visto el vídeo? Pues... Hay tantos vídeos que no se sabe lo que es. Bueno, resulta que cuando estaban limpiando el Pirata, había dos personas en concreto estaban allí. Una de ellas sale, ¿vale? Y la cámara de seguridad se queda grabando. Y la otra persona se queda en la cocina ordenando y demás. Y en un momento determinado, sin nadie allí, solamente con la cámara pinchada, vemos una escena realmente...
Escalofrían,
sí, de preocupar. Vemos como la vajilla empieza a saltar sola.
A volar.
O sea, salta de las estanterías sola, vuela por el Piratilla y se revienta. ¿Vale? Vemos un cuchillo y un tenedor que saltan a la vez, uno por un lado, otro por otro.
Y gana el cuchillo.
Ojo, no nos tomemos esto a broma, Bocha. Sí, vamos a ver. Si te lo vas a tomar a broma esto, mejor lo dejamos, te vas a tu casa, tío, ya está.
Es que yo me lo tomo a broma porque si no me da mucho miedo.
Coño, pues ya, pero la gente que no lo sabe, y a lo mejor se piensa que han hecho una carrera el cuchillo y el y me dice, ah,
a ver,
no,
me vais a perdonar, pero en La Bella y la Bestia pasa eso y nadie se asusta, ¿eh?
Sí, pero el Bocha sí, y yo también, porque le he visto el vídeo. Es que tú no lo has
la
visto.
La Bella tío. Y la Bestia, claro, son dibujos animados. Claro. Y esto es la vida
esto
real.
Esto es la vida real, tío. Es el Piratilla, al lado del pirata.
Donde los marqueses.
Vamos a ver. Ahí han ocurrido fenómenos extraños y que se han grabado con la cámara. ¿Cuál es el tema? Que nosotros hemos pensado, bueno, pues sí, esta vez tal. Pero siguen ocurriendo bilocaciones. Fenómenos extraños. Y para ello nosotros hoy nos hemos tomado el atrevimiento de invitar a un especialista para que él nos diga, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué crees tú? ¿Qué significa todo esto? ¿Es un ente? ¿Es un fantasma? ¿Es alguna... algún problema de energías que se encuentran ahí? No sé, ¿qué es esto? Y hoy tenemos con nosotros, señoras y señores, queridos niños, tenemos a Iker Jiménez. Iker, bienvenido a este tu programa.
Muy buenas noches, Mariano.
Gracias. Iker, creo que has estado visionando las
efectivamente,
los vídeos.
Carmen y yo hemos estado viendo las imágenes, sí, y realmente son impactantes.
Sí, ¿no?
Sí. Son impactantes porque reen una serie de calificativos a los, sí, que yo podría acudir, pero quisiendo no vanagloriarme de la técnica ampúrea, de la nomenclatura que nosotros utilizamos generalmente, quisiera hablar para que cualquiera de los oyentes me pudiera entender perfectamente a lo que yo he visto en esas imágenes, en esos vídeos, con esos códigos de tiempo, con esas cámaras de seguridad con infrarrojos. Podría parecer imágenes fantasmagóricas, y realmente lo son. Lo son porque induciría a pensar que se han producido movimientos,
sí,
no creados de forma humana.
Humana.
Es decir, movimientos que podríamos, sí, denominar de ectoplasmas.
Bocha está vacilando mucho en creerse o no.
¿Qué problema tiene este hombre?
No sé, porque no veo lo que... No veo.
Es que se ríe de los pulmonarios.
Yo creo que este hombre está cagadito de miedo.
Sí, sí, no, es que no lo veo claro yo. Que...
Bueno, pues yo que lo he visto claro, le voy a explicar cuál es mi teoría y cuál es la investigación que hemos puesto en marcha.
A ver, Iker, a mí hay una cosa que me preocupa. Nosotros venimos aquí a grabar programas.
Sí.
Me preocupa que en algún momento alguno de esos entes, si realmente están ahí, se nos metan dentro
por algún
el primer hoyo que encuentren y se introduzca un ente y lo, claro, llevemos a casa.
Claro, tener un ente dentro, fíjate.
Y ahora estamos llegando a uno de los tópicos, sí, que existen con el mundo de la ectoplasmosis,
ah, sí,
y con el mundo del fantasmagorismo,
sí, sí,
que es, ¿sería capaz un ente de introducirse por alguno de los orificios del cuerpo humano? Esto ya lo hemos abordado en otros programas.
Ah, sí, sí,
sí.
Javier Sierra. Javier Sierra se le ha metido algún.
No, cierra su puerta, sí, con llave y de repente el al cerrar. Comprende,
no entra, ya no entra.
Claro, por eso Javier cierra. Ve que no hay nadie que pueda entrarle. Y cuidado, porque hay imágenes que atestiguan precisamente lo contrario. ¿Verdad, Carmen?
Sí.
Pues eso.
Iker, ¿estás en condiciones de afirmar que lo que está ocurriendo ahí al lado es debido a algo que no es humano?
Me alegra que me hagas esa pregunta y, sí, la respuesta rotunda, contundente, incisiva es sí.
Sí que no es humano.
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 Dani. Sé que estás un poco...
Estoy impresionado,
o sea,
claro.
La descripción de los hechos es... Sí, sí. Es apabullante.
Sí, sí.
Vemos la vajilla,
sí,
volar.
Sí.
Podrían decir, es una señora pequeña, podría ser una brujilla.
Podría ser un matrimonio que está peleándose entre ellos, tirándose los platos, sí, de la cabeza.
Sí, sí, son invisibles.
No, y por ahí van los tiros. Y por ahí van los tiros.
Claro.
En el año 1934...
Sí.
Antes de la Guerra Civil Española,
sí,
en esta localización vivía un matrimonio. Perdón un momento, es que están...
Vamos a ver, tío, deja de romper los platos, tío.
Bueno, es que estamos muy cerca del... Estamos cerca del sitio. Sí. Parece, y lo digo ahora con toda la verosimilitud del mundo, sí, que les molesta que hablemos de esto.
¿En serio?
Si no, no estarían volando las vajillas como ustedes lo están escuchando.
Es que lo está haciendo el maligno. El técnico nuestro lo está haciendo, que se le ha
quedado
enganchado.
Bueno, pues dejaros de tonterías, porque a mí estas cosas me dan, sí, me dan que pensar.
Claro.
Claro. El matrimonio, sí, los Jiménez González, eran, sí, un matrimonio bien avenido.
Sí.
Que en principio abrieron aquí un negocio.
¿En serio?
Ahora bien, ¿qué tipo de negocio abrieron?
Ni idea.
En 1934.
Quema de brujas.
Pues era tu campo esto.
Abrieron la primera tienda que existió, sí, en España,
sí,
que vendía carne de lobo.
Embuchado.
No. Carne de lobo, no,
ah,
de lomo. Lobo. De lobo.
Del Canis lupus.
Sí, sí. Carne de lobo, tío.
Carne de lobo.
Ojo.
Esta gente...
La primera tienda en España, aquí en el polígono de Urtiza, cuando esto era todo campo.
Precisamente por eso, Mariano, porque aquí se cazaba mucho. Era
había
coto,
mucho lobo.
Pero era coto público. Sí. Había mucho lobo que, sí, venían a acabar con la ganadería. La ganadería entonces por aquí era bovina, era tonta, perdida. Y todas esas ovejas que perecieron tenían siempre la marca del lobo.
Del lobo.
Y lo bonito que queda.
Sí.
Cuando la familia González comenzó a ver negocio, al haber tanto lobo,
claro,
comenzó a despellejarlos. Y el problema de aquí fue que lo vendían como cochinillo.
Madre.
La gente estuvo comiendo lobo durante años. Ellos mismos lo hicieron. Y de ahí, sí, las primeras películas que se hicieron sobre el hombre lobo,
sí,
datan de aquellas fechas.
Fíjate, Iker, que yo, lejos de dudar de todo lo que tú me dices, precisamente yo... he estado indagando y hemos dejado el otro día un cassette que me traje yo de Ceuta hace ya muchos años, monoaural, ¿vale?
Sí.
Y lo dejamos grabando en una cinta de cassette, pues nos dijeron, lo mejor es grabarlo. Yo dije, lo grabamos en un móvil, no, era un cassette.
El cassette es la mejor plataforma para esas grabaciones.
Para conseguirlas.
Efectivamente.
Bueno, pues lo dejamos allí y luego hemos estado escuchando. Pusimos una cinta de 4 horas,
¿sí?,
que no veas para darle la vuelta a la cinta, 4 horas.
Sí, la TDK 240.
La 240, efectivamente.
Ajá, efectivamente.
Y de cromo, de cromo. Y pusimos la cinta y entonces escuchamos una psicofonía.
Caray.
Que ahora mismo yo estoy pensando que ya sé qué era lo que decía. O sea... Sí sé lo que decía porque se escuchaba perfectamente. Ya te la pondré en otro momento, que no la tenemos aquí.
¿Es en castellano?
Es en castellano, sí, sí.
Caray, pues eso...
Porque
eso
tú me dices que aquí había, era un lugar, claro, donde había muchos, claro, lobos, ¿no?
No me digas más, Mariano. Esto
muchos lobos.
Cierra un poco el círculo.
En la cinta, sí, se escucha una voz.
¿Sí?
Una voz femenina.
Una voz de mujer.
De mujer.
Sí, sí.
Que dice exactamente... Mucho lobo, mucho lobo, mucho lobo,
¿Sabes qué?
Y me acuerdo, dices que aquí había mucho lobo.
Me acuerdo que cuando me dijiste que llevara el cassette,
sí,
lo puse y dije, espíritu, cassette. Y me dijo, aquí, asustando a la gente.
Mocha, te lo estás tomando a cachondeo porque tú estás cagado de miedo, claro, con el miedo que tiene, claro.
Sí.
Es como los americanos cuando en las películas van a liquidar y tal y hacen chistes.
¡Vamos, Harry, no tiene gracia! Así es.
Entonces, no lo sé.
Yo no me tomaría a broma todo esto.
Ojo, que Iker de esto sabe, tío.
Sí, sé, sí, bastante. Sí. Y no solo sé de eso. ¿Me vais a permitir que haga una pequeña aportación a este programa?
Por favor.
Porque he compuesto una música especialmente dedicada a esto.
A los platos.
Al lobo.
A los lobos.
A los lobos.
Sí.
El lobo, qué gran turrón.
Sí.
Durante años nos han estado acompañando. Han, sí, sido testigos de la evolución de la sociedad española.
¿Los lobos?
Hoy en día sería impensable, ¿verdad?
Hablo
encontrarnos
lobos,
un lobo.
Perdona.
Sí, sí, sí. Encontrarnos un Canis lupus.
Canis lupus.
donde estamos, pero, piratas. Y os recuerdo...
Los marqueses.
Tengo una duda, Iker.
Sí.
Los espíritus que se supone que hay ahí, o el espíritu, o lo que sea, o los entes, ¿son de lobos?
No. Son humanos.
Son humanos.
Son humanos.
Sí, porque yo pocos lobos he visto tirando platos.
Claro.
Él está hablando de ojo, que es...
es que no ha terminado. Esto acaba de empezar.
Cuidado, ¿eh?
Lo que yo me atrevo a decir, y pongo la mano en el fuego, por defender esta historia como verosímil,
sí,
como única y como incontestable,
sí,
es que las personas o los ectoplasmas, los entes que están produciendo, sí, esas pequeñas transformaciones...
¿Cómo le llamas?
En ectoplasmas.
Ectoplasmas.
En ectoplasmas, porque sí, son entes con ectoplasmas.
Ah,
en ectoplasmas.
En ectoplasmas, sí. Vale.
Lo que está produciendo esto, estos movimientos de energía cinegética, sí, hacia afuera, que es como nosotros denominamos al movimiento rápido de objetos, ¿por, sí, qué vuelan cuchillos? ¿Por qué vuelan tenedores? Sí. ¿Por qué vuelan las vajillas?
Pero cucharas no, fíjate.
Claro, porque son cóncavas.
Claro. Yo creo que un poco también porque la cuchara ni pincha ni corta.
Nadie le dio vela en este entierro. Claro. Por eso, precisamente.
Los platos también son cóncavos.
¿Por qué? Porque soperan.
Porque soperan.
Claro.
Y los otros es para ir a bañarse, porque son playos.
No, Bocha, a ver, si tienes mucho miedito, te vas, tío. ¿Vale? No, no insistas.
Me está reventando.
Cada vez me asusto más.
Y me estoy, claro, sintiendo, es que, un poco ofendido.
No, es que ¿sabes qué pasa? Que él, yo sé que cuando tiene miedo...
Ya me olía yo algo.
Te lo estoy diciendo. Relaja el esfínter y pues eso. Es lo que tenemos.
Nerviosismo flatular.
Sí, sí.
Es uno de los síntomas, sí, que suele tener la gente cuando entra en pánico. Sí. Y es normal. Porque, sí, aquí entra en el juego la familia González. Sí. Esa pareja de la que les hablaba hace unos instantes,
sí, sí, sí,
que en el año 1934 comenzaron a comercializar carne de lobo.
De lobo.
¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el problema, querido
Mariano?
¿Qué
vendían? ¿El lobo lechal, recental? ¿Cómo era el lobo?
Era añejo.
Añejo.
Y lo,
o sea,
que
un lobo ya,
era un lobo hecho.
Sabido, un,
sí,
lobo que
el
ya...
El que hace buen caldo.
Claro, claro, ¿sabes? Que ya sabía
el lobo,
cosas.
El lobo viejo.
Claro.
El del cuento de Caperucita, podría
decir. El lobo
decir.
Viejo, sí, sí, el de...
Un lobo resabiado.
Sí, sí.
Para comerte
la lobotomía.
Mejor. Eso decía cuando vio a Caperucita.
Sí. Le dijo, la lobotomía.
Sí. Y así fue lo que sucedió, un lobo viejo.
Te voy a decir, mira, de nuestro equipo el único que se ha atrevido a entrar ahí, el único, ha sido Danny Fox.
Sí.
¿Qué huevos?
No, además una cosa, no hay que tenerle miedo a nada fuera de este mundo. Lo único que debemos temer, si es que debíamos tener algo, es a los vivos, no a los muertos.
Ahí está. Ahí está. Llevo manteniendo esa teoría años.
¿Cómo lo
entraste?
Sé, Iker.
¿Cómo entraste?
Lo sé, Iker.
Y tengo mucha curiosidad por saber, querido Daniel Fox, ¿dónde dejaste el magnetofón?
Sí.
Porque no es lo mismo ponerlo en un sitio que ha sido testigo de momentos decisivos que dejarlo, por ejemplo, encima de una cama. Que dejarlo encima de un armario. ¿Dónde lo depositaste? Porque eso es fundamental.
¿Te refieres a este específico episodio de los platos?
Sí, cuando fuiste a grabar, ¿dónde dejaste el
magnetófono? Primero, tengo que decirte, Iker, para que poner tiempo con antecedentes. Nosotros echamos a suerte a ver a quién le tocaba. Le tocó a Bocha.
Sí, pero Bocha no quería.
Bocha se fue.
No lo quise entrar. Además me dijeron lo
que... Se fue a su casa, se soltó unos... Se tiró unos, unos cuescos.
Me dijeron
que no
lo que has, sí, dicho tú. Arriba de una cama, arriba de un armario. Y ahí fue cuando yo le dije, eso es un restaurante. No hay ni camas ni armarios. A ver qué hago yo con el magnetofón si se me aparece el cazador de lobos.
Aquí viene el dato interesante. ¿Usted vio, Daniel Fox, alguna cama, algún armario?
Sí.
¿Ves? Entonces,
vi una cama y vi un armario.
Cuidado.
Vi un armario y no sé lo que salió del armario.
Sí.
Pero creo que salieron muchas cosas del armario. Los espíritus han salido del armario.
En ectoplasmas.
Había una cama también.
Había una,
Dani,
cama.
¿Había minibar?
Sí, también.
¿No te habrás metido en un hotel?
No. Había minibar, pero los espíritus, aparentemente, porque eran ectoplasmas, y tenían forma humana.
O sea, tú dices que eran varios.
Son varios. Sí. Habían bebido mucho del minibar ya. Pero te voy a decir una cosa, Iker. Tú que estás en tantos años metido en el tema esotérico.
Sí, sí, dime.
Sabes muy bien, o deberías saberlo, que un espíritu no puede integrar el no puede pasar a ser el espíritu de otra persona.
Me estoy poniendo malo.
Un espíritu es único e intransferible. Un espíritu no puede entrar, puede ser un espíritu obsesor, acosador, claro, pero nunca puede estar dentro
de una persona. De
espíritu. Dos espíritus no caben en un humano.
Dos, porque dos son multitud. Y ahora sí, le voy a pedir al maligno que suelte la música que he compuesto para este momento especialmente.
Por favor.
Como tú bien dices, y con toda la razón del mundo, sabiendo un poco de qué tema hablamos y dominando un poco la nomenclatura, si dos espíritus habitan un mismo cuerpo.
Espera que lo voy a ir apuntando. Dos.
Vale, si dos espíritus habitan un mismo cuerpo,
los espíritus,
por ejemplo, cuando E tiende a A,
sí,
es decir, entran en el A,
¿en el A de qué?
Que es el cuerpo sujeto.
¿A de qué?
El cuerpo.
A, con agujero único, con
es el
uno.
Cuerpo, el cuerpo nodriza. Cuando el cuerpo nodriza.
¿A qué te refieres?
¿Dónde se encuentran?
Sí.
¿En qué kilómetro?
No, esto está fuera del tiempo y del espacio. Claro, no se puede medir ni en términos.
Porque
de...
son viajes ectotemporales.
Qué bonita la música. Ahí ya está entrando. O...
Pero porque aquí esto lo compuse con un clavicordio que tengo.
¿Y ya le estaba entrando algo en el cuerpo o...?
¿Todavía? No, es por la A, el A no tiene que ser.
Ahora, sí, lo que pasa es que en el Piratilla tienen un dilema. Están preguntando, ¿quién pagará los platos rotos?
Claro. Ahí está.
¿Quién pagará los platos rotos?
Y esas responsabilidades siempre van a parar a los vivos.
Absolutamente.
Nadie pide ajustes de cuentas.
Exacto. Dice, esto habrá sido algún empleado que entró con una copa de más, se dio contra la cabeza.
Dani, no se ve eso en el vídeo, tío. O sea, qué manía de que hay gente, no
y
hay
pienso
nadie.
Yo,
tío,
haciendo un poco de abogado del diablo, Mariano.
Perdona, Iker.
¿Sería posible que alguien hubiera manipulado esos elementos?
No.
A través de cables.
No.
A través de nylon.
No.
Lo hemos visto
en mil películas.
No.
Lo hemos visto en infinidad de películas.
Iker, ¿con qué grabaste esto?
Con una Steadicam.
Ah. ¿El qué? ¿La
de
música?
Visión nocturna.
No, la música.
Con un clavicordio.
Ah, con un clavicordio.
Y con el GarageBand.
Ah, me encanta.
Lo utilizo mucho profesionalmente.
Ah, muy bien.
¿El clavicordio?
El GarageBand.
Ah, el GarageBand, vale.
Sí. Es una aplicación.
¿Y de dónde te viene la inspiración para esta magnífica música?
Yo cierro
tan
los ojos
profunda
y hago composición automática.
Canalizas.
Me pongo
quizás
un despertador a las 4:45 de la mañana, la hora bruja.
Qué mala rima.
Me despierto y mientras estoy todavía medio adormilado, dejo que mis dedos actúen sobre las teclas.
Eso, coño, tiene como una
Paul
explicación.
McCartney, igual que Paul McCartney.
Tiene explicación. Es. Evidentemente, estás canalizando el talento compositivo de un espíritu.
Así es. A mí me gusta mucho escribir en la fase REM. Ya sabéis que REM escribió Shiny
un grupo
Happy People,
bueno,
por ejemplo.
Buen grupo.
Y REM. A mí en esa fase, pues, me gusta. Pues luego está la fase RAM, que es la leche, pero no
bueno,
se compone.
Sí, es más como un carnero.
De hecho, le han hecho
RAM.
Una canción. Hace ring, hace RAM.
No me estoy enterando de nada, porque yo me he quedado de aquí dos. A ver, dos. Entes
dos
que entran,
entes que entran en un solo cuerpo por el A.
Por el A del...
No puede ser.
El A. No.
Dos entes que entran por el A.
No
puede ser.
Puede ser.
Depende de dónde pongas la coma.
Sí.
Puede ser bueno o no tanto.
O no tanto.
Porque si dos entes entran por el ano, puede ser.
Claro.
Pero si dos entes entran por el A, no
Iker,
puede ser.
Perdonadme, pero yo voy a volcar una nueva teoría sobre la mesa. Vamos a ver. ¿Sería posible de que esto que está ocurriendo sea cosa de extraterrestres?
Bueno, es una vía que tenemos abierta.
Claro, te digo porque los extraterrestres tienen una, que no sé, una malformación debe ser, ¿vale? Porque tienen una manía que a todo el que pillan y tal le meten cosas por el culo.
Bueno, es...
A todos los que han abducido
directamente.
Para nosotros es extraño, pero esto es como, como comer crustáceos. En otras civilizaciones se ve mal.
Ya.
Aquí, que te metan un extraterrestre por el culo no debería ser algo.
No digo un extraterrestre entero.
Entero,
parte
no.
De
él. Parte de él.
Depende
de
qué parte.
Claro. Normalmente suele meter el peritoneo articular. Es una parte que tienen bastante desarrollada.
¿Dónde está? ¿Qué zona viene estando esto?
Entre Pinto y Valdemoro. Es entre el arco del triunfo.
El arco voltaico.
Exacto. Bien. Y esta parte un poco retráctil en algunos de estos seres que ya vimos en 1954 en Roswell. ¿Verdad? Unas imágenes.
No me digas que tienen el retráctil ese como la cabeza, pues entonces.
Así es. Bueno, lo que pasa es que es ampliable. Porque tiene unos conductos hinchables, hidrogenicados, especialmente para llenarlo de aire.
Perdona, y te hago una pregunta, decir, Iker. Tú que conoces todo el tema también.
Adelante.
Has estudiado el tema UFO o el tema OVNI, el tema extraterrestre.
I've known for creatures.
Estos extraterrestres necesitan, viajar millones de años luz para venir a la Tierra a hacer eso.
Sí.
Porque no tiene en su planeta original,
no. No hay gente en su planeta que le puedan decir... Te
no, porque allí lo tienen todo cerrado.
Ah, sí.
Ya.
Que no,
una pregunta.
Sí, adelante.
Yo porque estoy atendiendo mucho a la conversación. ¿Los extraterrestres existen?
¿Pero qué clase de pregunta es esta? O sea, yo no sé. No, ¿cuántas hablando. Veces lo hemos explicado, Mariano?
Muchas veces se ha explicado esto. Muchas.
No.
Ah.
¿Cómo que no?
Que no.
Entonces, ¿qué es lo que se
que no existen?
Los extraterrestres como tal no existen. Son cuerpos extralimitados artificialmente y creados a base de energía, subcutáneamente y volviendo a una reminiscencia de nuestro propio pensamiento objetivo.
Vale. Joder, me habías asustado. Digo,
pertenecen, evidentemente...
Tan sencillo como eso.
Sí.
Otra vez
Yo quería suponer otra vez la música.
Claro, sí.
Yo tenía una canción para esto.
¿Para los extraterrestres?
Sí, no, para lo de los entes.
Ah, no.
Sí, una idea así un poco superficial. Decía, se siente, te van a entrar los entes.
Ya.
Bueno, pues no me disgusta.
No te disgusta.
Voy a ver si lo grabo con el GarageBand, porque las voces las puedo grabar. Porque pincho en el microfonito y este microfonito se activa. Te hace mucho eco, pero es muy bueno.
Hombre, una vez que entran tiene que hacer eco ahí porque hay cámara.
Claro, y sobre todo que hay bóveda.
¿Has probado el New GarageBand? ¿Has entrado alguna vez?
Me he descargado el nuevo.
El New GarageBand.
El New GarageBand.
Sí, ahí hay gente muy...
Ese escribe partituras y todo.
Muy guapa.
Te sale todo hecho.
Ah, no, es el Garamond. Que me he equivocado, perdón.
Ah, la discoteca. Sí. No he tenido la suerte.
No, que me he ido.
Pensaba que era un nuevo software. Que estaban sacando ahora.
Acabo de recibir una especie de mensaje.
Sí.
Yo creo que estuve en trance unos segundos.
¿En Francia?
En trance. Me dicen lo siguiente. Me dicen lo siguiente. Esos entes, esos espíritus, pertenecen al campo unificado de energía suprainteligente.
Ahí trabaja mi mujer.
¿Qué te parece?
En el campo unificado.
Bueno, creí que la conversación era serie de nivel.
No, pero es verdad que trabaja en el campo.
Sí, ella trabaja de verdad en el campo.
Campo unificado de energía suprainteligente. O sea, el famoso todo del Kybalión.
Joder. Es justo lo que yo estaba pensando y me daba la sensación de que iba a salir de su boca, señor Daniel Fox, esas mismas palabras. Me las ha robado, me las ha arrancado de la punta de la lengua.
No, de su cerebro.
Exactamente. Porque hemos conectado. Hemos tenido una ambigüedad mental.
¿Qué le habéis dado a esto?
Porque el hipotálamo ha conectado entre nosotros.
Esto tiene algo que ver con los espermatozoides.
Así es.
Tiene que ver desde antes que fuéramos espermatozoides.
Vamos
mucho más atrás.
Pero quisiera hacer, Daniel Fox, el siguiente ejercicio. Yo voy a pensar un número del 1 al 2 millones. Y quiero que usted pueda adivinarlo antes de que cuente hasta 5. 4.
1.485.
Sí, señor. Sí, señor. Esto es la conexión intercerebral.
Joder, qué fuerte, tío.
Esto es el bulbo raquídeo que está conectado. Sería como una vinculación magnética donde las energías van, vienen, se transforman en un solo corazón, en un solo cerebro y en una sola expresión.
Transmisión bioinequívoca entre conjuntos.
Y binaria. Sí,
te pusimos tu grupo favorito. REM.
No podía ser de otra manera. Pues voy a grabármelo en el GarageBand. Igual os hago un montaje.
Fenomenal. Te agradecemos mucho que hayas venido a visitarnos, a ver
gracias
qué
a
está pasando aquí en el...
Nos ha activado el espíritu, ¿eh?
Claro. Danny Fox,
en el Piratería del Misterio. Gracias.
Muchas gracias
por tratar bien ahí. Hay que Dios, os lo he dicho a ti, Bocha, que tú has estado un poquito chulo.
Canalizar.
Pero bueno, cuando tengamos personajes de la talla de él, hay que...
Ya.
¿De acuerdo?
Carmen me gustaba.
Volvemos enseguida. Gracias, sí que...
Gracias a vosotros.
Te voy a dar un regalito. ¿Vale?
Sí, por favor.
Gracias.
Silver shine.
en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido. Seguimos, señor, somos los de antes. Bueno, los de antes menos algunos, porque hemos despedido a Iker Jiménez, que por cierto, quería comentaros una cosita, ahora que no está. Se ha marchado con Javier Navares y con Bocha. A ver, los tres son de buen llantar, ya te lo digo. Sobre todo Iker Jiménez, que le hemos dado, de mi amigo el charcutero, le hemos dado un poquito de lacón, ¿vale? Que viene cortado a cuchillo, lo habéis visto,
sí,
¿no?
Sí,
es,
claro.
No, eso no es máquina, eso es gente que lo corta a cuchillo.
Artesanalmente.
Artesanalmente, efectivamente. Y le hemos dado, se ha pillado tres sobres, los ha abierto, se los ha engullido en un pispás. O sea, en lo que dice es José Luis, se lo ha comido.
Dímelo a mí que me lo he encontrado cuando entraba y, sí, está, y seguía comiendo, sí, sí, ¿no? Sí. Ni me ha
impresionante, vamos, impresionante. Hoy se incorpora con nosotros, ahora que claro, no están estos, se ha incorporado Angelito Moreno.
Me lo he encontrado.
Vaya, sí, 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 fantástico.
No te digo
nada. Sí, sí. Nada, comiendo. No,
luego os daré una receta ya, para esto. Tengo más sobres, que me ha dado el charcutero.
Aunque llegue tarde, me das. Sí, sí, yo también.
Sobres, porque te cuento, a ver, yo hago una receta especial con esto. O sea, se puede comer así, a mano, con unos piquitos de pan de estos y tal, y no veas cómo está. Pero lo interesante es que yo estoy haciendo ahora pruebas y tal. Entonces le pongo una base de patata, corto patata cocida, patata buena, por favor, de la gallega, de la buena. Sí. Cortada así, finita y tal, y le hago una base de patata, ¿vale? Le meto una basecita de patata, cocidita, ¿vale?
Pimentón.
Pero espérate, primero luego le pongo el lacón por encima, los trocitos de lacón ahí por encima. Luego le pongo un chorro de aceite de oliva de este bueno, bueno, de verdad, del nuestro auténtico. Tenemos un aceite en Madrid que es la leche.
¡Wow!
Bueno, le pongo un poquito de aceite, ¿vale? Y luego encima pimentón, pero dulce. A mí me gusta el dulce, se puede poner picante también.
Bueno,
pero
ahí me dejas un trocito para picante.
Pimentón de la Vera, que es lo suyo, ¿vale? Y todo eso lo dejas 5 minutos para que se empape bien todo eso. Luego eso te lo comes. Y luego ya eres el rey del mambo, tío. O
sea, pues yo creo que a él no le va tiempo.
A él no ha dado tiempo a mezclarle nada, pues se lo ha tomado todo el amigo.
Directo del sobre.
Efectivamente. Bueno, tiene un comer sobrenatural, ya te lo digo. Es una cosa impresionante. Bueno, vosotros que también sois de buen llantar, pues eso, luego ya nos daremos un homenaje nosotros aquí. Oye, tenemos una efeméride ocurrida en esto. ¿En qué año fue esa?
A ver, Mariano, esto es muy fuerte para mí.
Sí.
Es fuerte para todos los amantes de la música, pop,
supuesto,
especialmente de la música rock and roll, del primer rock.
Sí.
El 3 de febrero de 1959 se estrellaba un avión, una avioneta, un avión muy pequeño, que se cobró la vida de 4 personas, del piloto y del Big Bopper, de Richie Valens y nada menos que de Buddy Holly.
Joder. O sea que, digamos que fue un golpe para la música de estos de...
El día que la música murió, según Don McLean.
Sí, Don McLean. Que luego quiero escuchar algo de Don McLean.
American Pie.
American Pie, que es una cosa que quiero escuchar después. A ver, yo os he dicho que las efemérides, pues intentamos estar ahí un poco... Esto fue una catástrofe de tres artistas de primera línea. Y que, para que tengáis un poco claro lo que se nos fue, vamos a escuchar algo, por ejemplo...
Dani. Vamos a empezar con The Big Bopper, con Chanty the Lace. Y esta canción es una canción muy sugerente, especialmente para el año 58 y 59. Claro. Aquí está, The Big Bopper.
Hello, baby. Yeah, this is The Big Bopper speaking. Oh, you sweet man. Do I want, will I want, oh baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling the walk and a giggling the talk. Make the world go round, ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby?
yo creo, Danny Fox, que ya sé de quién has copiado eso de hey baby, ¿qué haces tú?
Ojo, me he vendido, por favor.
No, no, tú lo has copiado de aquí. Lo hemos escuchado al principio.
Pero, claro,
yo creí que eras tú, digo, no, este
ese, ese chascarrillo, para llamarlo así, sí, sí, es tan clásico, sí, que ha sido utilizado por muchos DJs a partir, sí, 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 del Big Bopper.
Yo pensé que era un invento tuyo, Dani.
Bueno, lo he coinventado con el Big Bopper.
Big Bopper. Big Bopper, pobrecillo, que en ese año pues se pegaron el viaje con la avioneta esta y bueno, pues eso. Y cayeron ahí, pues eso, de mucha gente conocida. Bueno, cuéntanos pues, algo de Big Bopper.
De Big Bopper, digo, no es solamente esto. Estamos hablando del año 58 y 59, uh-huh, y él decía cosas como... era como un jeta, el personaje de la,
sí,
canción.
Era de los nuestros.
Ah, que la, de, uno de los nuestros, exactamente. Llamaba a la chica, que te recoge a las 8. ¿Qué, nena? No, dinero no tengo.
Paga dice, tú.
Pero tú sabes lo que me gusta. Claro. Wow. Oye, estamos hablando del año 59.
Claro. O sea, digamos que el mensaje subliminal era, a ver... no te voy a llevar a ningún restaurante porque no tengo un duro. No te voy a llevar a ver ningún espectáculo porque no tengo un duro.
Ni una hamburguesería.
Pero
nada.
Hay algo que es que yo tengo inherente, que soy yo, ¿no? Entonces vamos a ir directamente al fornicio, que es lo que vaticinaba en este momento.
Sí, Chantilly Lace es una chiquita, sí, con rulos, con... Sí. Pero cuidado, el Big Bopper tenía 30 años, sí, cuidado.
Evidentemente ella tendría, pues eso, 20 y tantos.
Sí, 20, exactamente, 6, no sabemos, 20, no está...
20 y pico, pero eran jovencitos los,
sí,
dos.
Sí, eran jovencitos los, sí, dos.
Evidentemente. Bueno, pues, y este hombre, claro, acaba en ese accidente de avión terrible, por supuesto... Pero no solamente iba él, coincidió. ¿Por qué iban los tres ahí, bueno, además del piloto?
Big Bopper era realmente un DJ de radio, una personalidad radial de mucho éxito, y también cantaba. Y tenían, estaban en una gira de que se llamaba The Winter Dance Party, la fiesta de los bailes de invierno. Sí. Un invierno crudísimo, además. Entonces viajaban en un autobús, que era una heladera.
Sí.
Big Bopper había cogido una gripe. Buddy Holly no podía más. Buddy Holly tenía 22 años, sí, y Richie Valens 17. Entonces Buddy Holly decidió, ante las adversas condiciones climáticas, alquilar una avioneta para ir al próximo concierto.
Claro.
Pero salieron del Green Lake y solamente anduvieron 6 millas, 9 kilómetros, sí, y el
cayó la avioneta.
Sí, cayó, el piloto perdió totalmente la noción donde estaba en una tormenta de nieve.
Bueno.
Y el día que la música murió.
Sí, ¿quién más estaba?
Richie Valens, muy importante, y lo vamos a escuchar ya.
Richie Valens, que lo conocéis seguro. Escucha. La bamba. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tema a lo largo de la historia? Es una de las...
Miles de veces.
De las canciones de la banda sonora de la vida de casi todo el mundo.
Del planeta, vamos.
Por supuesto. Este tema que, bueno, la bamba, fíjate, macho, es alucinante. ¿Y cuántos años tenía, dices?
Richie Valens tenía 17 años. Y fue el primer artista, sí, latino que ascendió a los charts con esta y un single anterior que se llamó Donna, una hermosa balada compuesta por él.
Sí.
Estamos hablando de la alborada del rock latino, del rock chicano,
sí,
con Richie Valens.
Qué lástima, porque este podría haber sido un... Bueno, ya era un monstruo con 17 años.
Imagínate
lo que hubiera sido una carrera larga.
Una carrera larga. Se hizo una película muy buena que precisamente se llama La Bamba,
sí,
que fue un éxito muy, muy grande, basado en la vida de Richie Valens.
Richie Valens. Qué pena, macho. Vamos a escuchar un poquito más, por favor.
Bye.
¡Ay, Dios mío! Ya sabéis que estamos en ondamadrid.es, sí señor, o en marianomareno.com, que tenéis fotos, tenéis vídeos, tenéis absolutamente de todo. En las redes estamos en @mentesfm. En Radio Player, en los podcasts, en cualquiera de las plataformas de podcast, estamos ahí puestos, ¿vale? Y en el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, donde podéis comunicaros con nosotros. Oye, tenemos mogollón de WhatsApp, pero mandáis mucho escrito. Por favor, grabarnos cosas que nos apetece luego ponerlos aquí en el programa y que os escuchéis vosotros, ¿vale? En el 101.3 y en el 106 de la FM, ya sabéis que estamos aquí en Mentes Peligrosas, por supuesto. Sí. Dani, seguimos porque nos queda uno de los...
Nos queda uno y quizás tres artistas, más importante.
Estaba el piloto, ya digo.
Sí, más importante.
Han hecho una frase que dice aquí, yo no soy marinero, soy capitán.
Exacto.
Yo me acuerdo de una época cuando yo era joven, no sé si Angelito, que también es de mi quinta, aquello que se usaba por parte de mucha gente que decía, ¿tú qué eres? Y decía, yo soy piloto, ¿te acuerdas?
Sí, faltaba mucho.
Claro, molaba mucho ser piloto, por lo visto. Y entonces, bueno, pues había alguna gente que decía, ¿tú qué eres? Yo soy piloto y tal.
No decías de qué y...
Exactamente. Fantástico. El tercero, Dani.
Sí, es nada menos que Buddy Holly, uno de los artistas más influenciales en la música, en el primer rock, pero era un artista que evidentemente iba para dar mucho, mucho más. Los Beatles fueron influenciados por él, The Rolling Stones. Bueno, su música era increíble, un gran compositor. Y también con 22 años
22 añitos.
Se nos fue Buddy Holly. Cuando iba a grabar en New York con orquesta Count Basie, sí. Bueno, cosas increíbles.
Ahí está.
Peggy Sue, uno de sus temas más clásicos, más reconocidos, pero tiene muchos. Este, hemos elegido uno muy representativo como Peggy Sue, pero tiene muchísimos éxitos.
¿Este es el primer tema que se escribe con Peggy Sue? ¿Es este?
Sí,
¿o hay luego? Luego se ha utilizado. Lo de Peggy Sue se ha utilizado...
Bueno, en una película de Francis Ford Coppola.
Por ejemplo, sí.
Con Catherine Turner.
Sí, señor, sí, señor.
Y Nicolas Cage.
Sí, señor. Peggy Sue. Hay una cosa que era... ¿Peggy Sue se marchó o algo así? ¿Cómo es?
Peggy Sue se casó. Se que casó. Es la película...
Vale.
Es la película. Una gran, gran película de Coppola.
Claro, yo decía se casó, que es como menos. Porque, o sea, se marchó como menos. Casarse ya es...
O sea, es un poco más.
Tomar unos riesgos.
Mira,
hoy
hablábamos aquí fuera de micrófono.
Sí.
Contigo.
No destapes todo, por favor.
Dani, a ver qué cuentas.
Esto es muy casto. Sí. Tiene que ver con que Carlos Gardel murió en un accidente de aviación.
Cierto.
24 años antes. Uh-huh. El gran Carlos Gardel. Y uno de los tangos que él compuso con Alfredo Lepera, el letrista, decía: contra el destino nadie la talla.
Sí.
Y mira lo que pasó en el vuelo, antes del vuelo trágico que se cobró la vida.
Él volaba de Colombia, ¿dónde era?
En Medellín.
Medellín, Colombia.
Desde Colombia, pero no salió del aeropuerto.
Sí.
Pero tú sabes lo que pasó un rato antes de que...
No tengo ni idea, no estaba yo.
...infortunado vuelo de estos tres rockers.
Sí, no tengo ni idea.
Viajaban con Waylon Jennings, que después se hizo muy famoso como un cantante y compositor country, pero en ese momento como músico. Y iba a viajar él, pero Big Bopper, como tenía gripe, le quitó el asiento a Waylon Jennings.
Sí.
Y otro músico, Tommy Alsop, que también fue muy conocido después, se jugó el asiento con Richie Valens una moneda a Caro Cruz.
Y perdió.
Y perdió. Wow. Bueno, perdió.
En realidad ganó, claro.
Ganó la vida.
Sí, sí, sí.
Con el destino nadie la talla, claro.
Está claro. Que el destino, macho, claro. Tiene cara de hereje, además. Claro.
Absolutamente, es lo que hay.
Y decía Dani que, bueno, que el 3 de febrero se producía esa efeméride.
Sí.
También se produjo a finales de enero, hace pocos días, el segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant en helicóptero.
Kobe, exactamente.
Y sí, su hija Gigi.
Sí, señor.
También. Le sí, llevaba al baloncesto.
Es que la verdad que las tragedias, pues esta de que hablamos antes de Gardel, pues claro, o sea, quiero decir, si alguien ha viajado a Argentina en algún momento o tiene amigos argentinos y de repente se habla de alguien que quieres poner por allá, por arriba, todo el mundo dice, buah, fulanito es Gardel. Es Gardel, es lo máximo, ¿no?
Que
es,
cada día canta mejor.
Efectivamente, cada día canta mejor. Y que Gardel tiene unas anécdotas maravillosas.
Maravillosas. Un día vamos a dedicarle un poco.
Algunas, sí, mira, hay una que a mí me viene ahora. Que es cuando estaban preparando la gira de Carlos Gardel, necesitaba un guitarrista. Estaba probando guitarristas de tango, lógicamente. Y entonces había como una especie de cortina, un cortinón de estos de terciopelo enormes, que separaba el lugar donde estaba Carlos Gardel y en ese momento que él estaba almorzando, en ese momento estaba comiendo él. Y al otro lado estaban probando los guitarristas. Y él desde donde estaba, a través de este cortinón, como digo, pues escuchaba a los guitarristas ejecutar sus piezas y tal, para ver tal. Y en un momento escucha a alguien, escucha a un guitarrista, entonces él deja de comer y va a la epera y le dice, que paren, ya está, ese es el que quiero, el que está sonando ahora, ¿vale? Entonces despidieron a todos los demás, muchas gracias por haber venido, lo de siempre. Eso que sabemos tanto, Angelito, sí, sí, y tú y yo, que vas a un sitio ya, si eso ya te llamamos. Pues esto mismo le dijeron a esos. Y entonces quedó un guitarrista, este que estaba tocando. Y siguió tocando y Gardel dijo, me gusta cómo tocas. Y entonces abrieron el cortinón para presentarle al guitarrista. Y en cuanto abrió, se quedó mirando y le dije, ah, no, hermano, ah, no, le dijo él, Gardel, al guitarrista, ah, no, hermano, tocas maravillosamente, pero no te puedo llevar en mi concierto. Y entonces el tío no entendía nada, el otro dijo, ¿por qué? Dice, es que eres zurdo. Dice, coño, ¿y eso qué tiene que ver? Tocaba la guitarra al revés. ¿Y qué tiene que ver eso? Y entonces Gardel le dijo, tengo que captar yo toda la atención del público cuando estoy en el escenario. No puedo permitir que alguien esté mirándote a ti porque tocas al revés.
¡Wow!
¡Fantástico! ¡Wow, tío, baby! Alucinante. Yeah. Pero bueno, esto fue así según me han contado.
Sí, ¿eh? Sí, sí, no es estaba... una anécdota que circula. Es posible que haya sido cierto, claro.
Sí, sí, sí. Eso nos pasa a los grandes. Sí, a Gardel, a ti, a mí. Claro.
Ángel, tú que te has dedicado muchos años a... bueno, quiero recordaros a Angelito Moreno, nuestro querido amigo, que es el inventor de un famoso programa de televisión.
Tiene
de este
los
país.
Ojos como puntas de azul.
Efectivamente, también. Sigues pareciendo mexicano a pesar de haberte quitado el bigote.
Sí.
Sigues pareciendo para mexicano.
Pero corto queda.
Un mexicano de Ciudad de México, realmente.
De los malos.
Sí, sí. No sé si malo o bueno, pero mexicano, bueno. ¿Vale? Y entonces, bueno, Angelito, como digo, que es, ya sabéis, el ideólogo y el productor durante muchos años del programa Tómbola, que dio mucho que hablar en este país y que creó tendencia, por supuesto.
Escuela, lo puedes escuela. Decir.
Durante una época anterior a eso, Angelito, tú has sido un gran periodista deportivo, por supuesto.
También. Es que...
Y me estabas haciendo apuntes ahora de un famoso...
Sí, ya te he dicho lo...
accidente de aviación también con el Manchester.
Sí, porque lo de Kobe fue de helicóptero, sí. Pero ha habido dos en la historia muy, muy importantes. En 1950, de hace años, el Manchester United, saliendo de Múnich, el aeropuerto de Múnich en Alemania, al despegar se estrelló el avión y hubo, pues... Espera que me pongo las gafas. Que 23 personas muertas entre jugadores, periodistas, cuerpo técnico y personal aéreo. Y luego, uno más reciente, el 28 de noviembre del 2016, el equipo brasileño, el Chapecoense, que iba a jugar la final...
Este es más reciente, este sí lo recordamos.
Sí, iba a jugar la final de la Copa Libertadores, tuvo un accidente en Medellín y fallecieron 19 jugadores, el entrenador y 51 personas que viajaban también.
Oye, y dime una cosa, ¿qué supuso en 1950 la muerte de tantos jugadores de élite que eran los que tenían en el Manchester United?
O sea... prácticamente lo que decía Dani de su... No recuerdo el cantante porque a mí...
tiene mala memoria, como yo.
Y mal inglés.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues en el mundo del fútbol...
Dani, apuntabas
que... Don McLean.
Pues lo que era Don McLean para la música, el Manchester United lo era para el fútbol en esa época.
Entonces, Don McLean decía, se ha muerto la música y ahora...
Se ha muerto el fútbol inglés.
Murió.
Wow.
Pues aquí era el fútbol inglés.
El fútbol inglés, claro.
Costó mucho tiempo.
Tardaron mucho tiempo en recuperar el Manchester.
Sí.
Fijaos que había figuras ahí muy importantes, por supuesto.
Sí, 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 sí. Ah. Vamos, de hecho hay estatuas recordando y en la puerta del estadio de Old Trafford hay...
Yo me acuerdo también cómo se volcó la gente con el chapecoense. El chapecoense. Cuando iban a jugar esa final de la Copa Libertadores.
Algunos de los que se resultaron heridos ha vuelto a jugar al fútbol.
Tengo que decir, la Copa Libertadores viene a ser un poco como la Champions en Europa.
Efectivamente. O
sea, imaginaos la magnitud de la historia, ¿no?
Pero sin el Madrid ya pierde un poco.
Pues imagínate. Bueno, de fútbol no vamos a hablar ahora, por supuesto. Ya ha pasado, ya está, ya lo sabemos. Bueno, Dani, me decías que Don McLean, precisamente, uno de mis, ojo, iconos, ¿vale? Yo os hablaba el otro día de esa famosa colección de vinilos que yo tenía en mi casa y que el número uno era siempre Mami Blue, de los Pop Tops.
Sí, sí.
Y que yo lo tenía siempre, o sea, yo hacía mi propia clasificación, yo escuchaba los programas de Radio Fórmula y que decía, hoy está en el número uno fulano. Bueno, pues Mami Blue estuvo en mi funda de discos, en el número uno estuvo durante años. O sea, tú abrías y el primero era Mami Blue, tío. Era un tema que a mí me encantaba. Pero en un lugar bastante, bastante preponderante, por supuesto, también estaba
Don McLean.
Te digo preponderante porque el disco era un poquito más ancho, no sé por qué, coño. Y cuando abría se veían los laterales. Dice, oye, este Don McLean.
¿Y qué versión tenías, Mariano?
Yo tenía una versión de American Pie que estaba censurada.
Claro, pero ¿cuál?
Aquí en España.
¿Cuál?
Se censuró.
¿Cuál? ¿La editada en España?
La editada en España. Había un momento en que, bueno, pues... A ver, vamos a escuchar.
Vamos a un poquito la canción.
American Pie, para que recordéis.
Bueno, oye, dura 8 minutos y medio.
Sí,
¿eh?
Sí, no, la vamos a poner entera. Porque no. Mira, empieza un poquito como aquí estoy yo, tal, no sé, como que no quiero, pero va avanzando y déjeme entrar, no sé qué, en fin, viene su rollo. Mira, ahí está.
And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while.
Está feliz, dice.
But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried.
Está recordando perfectamente.
Está recordando los años de su adolescencia.
Cuando era un pibe.
Sus sentimientos, sus emociones.
Y ahora viene el pastel americano.
El día en que la música murió.
Ahí está.
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God?
Efectivamente, como dice Don McLean, el día en que la música murió con ese desgraciado accidente, con esos tres monstruos, aparte del señor piloto, ¿no? Pues esos tres jovencitos, además, con 17, con 22 y 30 años, que fallecieron y eran verdaderos monstruos de la música y que han dejado huella, por supuesto, y que... Mucha gente como los Rolling Stones, por ejemplo, que se ha basado...
Beatles. Paul McCartney se ha hecho con los derechos editoriales de todas las canciones de Buddy Holly, porque además es uno de sus ídolos.
Por supuesto.
Y The Beatles grabaron canciones como Words of Love, canciones de amor, compuesta e interpretada originalmente por Buddy Holly.
Yo, de hecho, Mariano, yo competí con Paul... Por quedarme con los derechos. Sí,
¿en serio?
Yo intenté. Wow.
Ah, porque es que él está comprando derechos.
Sí, pero sí, ¿cuánto fue tu oferta? Si puedes saber.
Me quedé.
Claro, lo que pasa es que tú. Vamos a ver, Angelito, tampoco vamos aquí.
Oye. Pues,
lo que no puedes hacer es llegar al ministerio y decir, quiero comprar el derecho de pernada. Tío, no.
No, eso ya no, Ángel. No, pero.
Por favor.
Pero mi fortuna la puse a disposición de tener un archivo musical. Pero Paul es Paul.
Sí, sí. Deberías poner a disposición de algún amiguete que otro que estamos aquí, sí. ¿Vale?
Vale.
Tu fortuna. Una, digo.
Sí.
Ay.
Fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen.
Tengo que decir que hay esta versión de que escuchamos ahora es la que yo he traído de mi casa, ¿vale? Es un disco de vinilo que yo tengo y que además está censurado en una parte una gilipollez, ¿vale?
Por bueno, parte, se dice que es una de los de las cosas más absurdas que han sucedido en la industria discográfica de España.
Sí, porque tengo que decir que durante el tema hay una parte en que suena un pitido
largo.
En la está el largo. Pitido.
Está en la.
Y el pitido suena largo porque hay una frase que la quitaron en ese momento. Estamos hablando del año 1972. Efectivamente. Y la quitaron.
La frase decía The Father, the Son and the Holy Ghost.
Exactamente. Y entonces dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Es una especie de plegaria que él hace por esa gente que ya no está. Claro, que
sin connotación religiosa.
Ningún tipo de connotación.
Es una referencia.
En absoluto. Es una referencia. Pero que algún gilipollas la quitó por
sí, aquello. Absolutamente.
Efectivamente.
Además, eso. Tú imagínate escuchar el disco fantástico.
Sí, de repente un pillo. Se me ha rayado.
Que
dije
estás,
yo,
digamos, entrando en materia. Sí, y de repente sale un pitido eso. ¡Ah! Sí, ¿qué es esto?
Bueno, es menos mal no haber estado en esa época porque mis poemas hubiesen estado censurados todos. O sea,
oye, una pregunta. ¿Este tema da hasta el final del programa? Sí, ¿no? Sí, sí, o si nos queda.
Sí,
¿no?
Sí, mira, da.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Os parece bien que terminemos con el tema? Seguimos escuchando American Pie.
Absolutamente.
Es una obra maestra, por supuesto.
Hello,
de Don
baby.
¿Está bien?
Ok.
Perfecto.
Pues entonces contamos con ello y con el beneplácito, por supuesto, de Danny Fox y de Ángel Moreno, vamos a despedir este programa por hoy. Muchas gracias a todos y ahí os dejamos con nuestro amigo Don McLean y American Pie. ¡Qué bonito! Gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós.
Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died, and they were singing bye-bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye.